Bien, vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. Por favor, abre tu Biblia en Romanos capítulo 14. La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo, después de que el capítulo 13 nos empezó a hablar de la deuda que tenemos todos como hijos de Dios, como creyentes. ¿Recuerdas cuál es esta deuda? El amor, ¿no? El amarnos unos a otros. Y es una deuda que veíamos que Dios nos ha dado los recursos para pagarla, ¿no? Una deuda que todos los días podemos abonar, ir pagando, porque simplemente Dios ha derramado su amor por medio de su Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿no? Dice Romanos 5:5. Entonces, hablando de esto, Pablo empieza a hablar en el capítulo 14 de qué manera podemos mostrar este amor, y de una forma muy práctica. Toma un tema muy, muy específico, pero también creo que muy importante, ¿no? Probablemente eso está sucediendo en la iglesia en ese tiempo, pero lo más interesante es que sucede en la iglesia el día de hoy, ¿no? Mucha controversia acerca de cosas que no son esenciales, como hemos estado viendo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas no esenciales? Pues cosas que no están escritas directamente, mandatos que no están ahí en la Biblia, ¿no? Hay cosas que son esenciales, como mandatos muy claros, ¿no? Que tenemos que estar de acuerdo totalmente porque se ha escrito, porque Dios lo ordena y lo manda. Pero hay cosas que no son esenciales, ¿no? Cosas que por las cuales no tenemos que estarnos peleando ni tener discordia entre nosotros, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante algunos temas acerca de eso, ¿no? Simplemente adelantando acerca de la comida, ¿no? ¿Qué se debe comer? ¿Qué no se debe comer? ¿No? ¿Qué se debe beber? ¿Qué no se debe beber? Que si puedo bailar en una fiesta o no puedo bailar, que si puedo escuchar esa música o no puedo escuchar esa música. Son cosas que la Biblia no nos deja claro, porque ni siquiera tiene por qué dejarlos claro, ¿no? Dios nos ha dado, vamos a ver el día de hoy, nos ha dado entendimiento, y no solo eso, nos ha dado una conciencia para que podamos nosotros mismos, ¿no? Podamos tener en cuenta qué cosas nos convienen y qué cosas no. Y vamos a estar hablando acerca de esto. Pablo comenzó a hablar de esto de la semana pasada, capítulo 14, acerca del hermano débil, ¿no? Y el hermano fuerte también. Y veíamos que cuando Pablo dice recibid al débil en la fe, después empieza a hablar de los fuertes y dice recíbelo porque Cristo lo ha recibido. Entonces tenemos que recibirnos unos a otros, no solamente a los débiles, sino a los fuertes también, ¿no? Porque si recuerdas, los fuertes estaban condenando, no estaban más bien menospreciando, ¿recuerdas? A los débiles, ¿no? Porque su conciencia era débil, a ellos no les importaba. Y los débiles estaban juzgando a los hermanos fuertes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para ellos lo que hacían era pecado, entonces los juzgaban, los condenaban. Entonces había esta discordia, y como te decía en un principio, sigue habiendo esta discordia dentro de la iglesia, ¿no? Aunque está escrito, y no solo en esta porción, 1 Corintios 8, 9 y 10, la semana pasada te invité a que lo leyeras en casa, te lo dejé de tarea, ¿lo leyeron? ¿Cuántos de aquí lo leyeron? Alza la mano. Bueno, tú lo vas a entender más que los demás. No, te invito, por favor, léelo en casa. Te voy a ayudar a extender, vamos a estar viendo algunos pasajes de eso, pero te voy a extender un poco más tu conocimiento acerca de este tema. Es increíble que Pablo enseñó esto en dos cartas diferentes y de diferente manera, pero sigue habiendo problemas dentro de la iglesia por esas cosas. ¿Por qué? Pues porque no hay entendimiento de esto, ¿no? Porque no se estudia correctamente la palabra. Dios nos ha permitido ir estudiando esta carta, ¿no? Con toda sinceridad, honestidad, con corazones humillados, viniendo al Señor para conocerle y que Él transforme nuestras vidas, ¿no? Y Dios va a seguir haciéndolo a través de este capítulo. Entonces, pues quisiera orar, si me acompañas, para poner el tiempo en manos del Señor. Dios, queremos darte gracias, Padre, por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, porque, Señor, somos tu iglesia, Señor. Fuimos comprados con tu preciosa sangre, Señor. Ya no nos pertenecemos, te pertenecemos, Señor. Y el día de hoy nosotros queremos simplemente honrarte, Señor, agradarte por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y ya no queremos hacerlo, Señor, como nosotros pensamos que debe ser o como nos parece que deba ser, sino como tú quieres que lo hagamos, Señor, personalmente, individualmente, de la forma correcta, Señor. Y sé que tú quieres continuar hablándonos acerca de esto en este pasaje, así que te pido, Señor, que tú, Señor, nos des gracia, Señor, nos des humildad para poder recibir tu palabra, Señor. Y sobre todo, Señor, trae convicción a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, y no solo eso, podamos llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo, Señor. Por favor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Romanos 14, estamos ahí entonces. Nos quedamos en el verso 13 de Romanos 14. Dice así, Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Pablo continúa su enseñanza, como veíamos en un principio, acerca de practicar el amor entre creyentes, acerca de la libertad cristiana, pero también acerca de la obligación mutua que tenemos como creyentes, tanto fuertes y débiles, de aceptarnos unos a otros, así como Cristo nos aceptó, ¿no? Como pudimos ver la semana pasada, no toda la responsabilidad cae sobre el hermano más fuerte, ¿no? Creyentes fuertes y débiles por igual tienen la responsabilidad mutua de amarse y tener comunión unos con otros, ¿no? Así como de abstenerse de juzgar las convicciones de los otros sobre cuestiones que simplemente el Nuevo Testamento no manda ni condena. En esta última parte del capítulo, el apóstol Pablo menciona una serie de principios que sirven como pautas de conducta para todos los cristianos. Algunos principios que nos van a ayudar a poder amarnos correctamente y utilizar nuestra libertad en Cristo correctamente, ¿okay? Dice entonces el verso 13, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Este "así que" nos introduce una conclusión, ¿no? Después de todo lo que dijo en el capítulo, en el verso 1 al verso 12, ¿no? Recibe al débil en la fe, recibe al fuerte, ¿no? Ya, o sea, les pertenecemos al Señor. Nos dio varias razones por las cuales tenemos que recibirnos. La última que vimos es que Dios va a juzgarnos, ¿no? Vamos a compadecer todos delante del tribunal de Cristo. Así que, por eso dice, ¿no? Ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, ¿no? La palabra juzgar aquí es la palabra krino en el griego. Y es interesante porque aquí se usa como juzgar, ¿no? Distinguir o considerar. Aquí se usa como juzgar en un sentido de condena, ¿no? Estás condenando. Ya no nos juzguemos, ya no nos condenemos, sino más bien, dice, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y es muy interesante porque decidir es la misma palabra griega, krino. O sea, usa dos veces esta palabra. Solamente que la Reina Valera lo traduce diferente. Uno lo traduce como juzgar y otra cosa como, en otro momento, como decidir, ¿no? Pero es a nosotros mismos y no al hermano a quien debemos de juzgar. Es lo que está diciendo el apóstol. Dejemos de juzgarnos unos a otros y empecemos a juzgarnos nosotros mismos. ¿Cómo nos estamos conduciendo? Este juego de palabras que usa Pablo nos exhorta a nunca enjuiciar a los hermanos en la fe, sino hacer el mejor uso de nuestro buen juicio para ayudarles, para crecer, para edificación. Lo vamos a ver más adelante. Y dice eso, más bien, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Jesús dijo, y le dijo a sus discípulos: hay de aquel que ponga tropiezo a uno de esos pequeños. Hablando de los débiles en la fe, de los creyentes. Hay de aquel que haga esto. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Literalmente significa lazo o trampa. Como si le metieras el pie a alguien, ¿no? Que va caminando y tú le metes el pie. Es exactamente lo que está diciendo el apóstol aquí. Habla de aquello que nosotros hacemos con libertad, pero cuando otro hermano lo hace, siguiendo nuestro ejemplo, actúa en contra de su propia conciencia y por lo tanto peca delante de Dios. Ese es el tropiezo. En 1 Corintios 8:9, no vayas para allá. 1 Corintios 8:9, Pablo dice esto: pero mirad que esta libertad vuestra, o sea, hablando de nuestra libertad en Cristo, no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces tenemos que empezar a juzgar eso. Ya no juzgar a nuestro hermano: mira, él es débil, ¿no? Él no toma café, ¿no? Porque piensa que está pecando. O él no baila en las fiestas porque piensa que está pecando. O sea, no juzguemos ya eso, juzguémonos nosotros. Si esa conducta no está siendo un tropiezo para nuestro hermano. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol, lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Y el verso 14 dice Pablo: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Dos cosas muy importantes. Yo sé, dice Pablo, en lo que respecta a cosas no pecaminosas, ¿no? Y es importante hacer el énfasis, no estamos hablando de cosas esenciales, sino cosas no esenciales. Lo que respecta a cosas no pecaminosas, Pablo hace referencia primero a su conocimiento en cuanto a su libertad en Cristo. Dice, yo sé, o sea, yo tengo conocimiento de esto. Lo primero, habla de conocimiento. Y en segundo dice, y confío en el Señor Jesús. Enseguida Pablo dice, confío en el Señor, refiriéndose a la libertad de conciencia y sus propias convicciones. Son dos cosas. Tanto el conocimiento como el convencimiento de Pablo nos dice que son del Señor, ¿no? Dios se las ha dado. Confía en el Señor Jesús. Ambos deben de existir, no solo el conocimiento de la libertad de los cristianos, sino también la convicción del corazón. De esta manera estaremos caminando en la libertad cristiana. Esto es lo que nos va a ayudar a no pecar en nuestra conciencia. No solamente conocer, ok, ya entendí, la Biblia no condena estas prácticas, pero aún no me cuesta trabajo entenderlas. O sea, aún si practico eso, siento que estoy haciendo algo malo. Entonces no hay convicción en tu corazón. Por lo tanto, no lo hagas. Tiene que haber estas dos cosas que dice Pablo. Yo sé y estoy persuadido, que tiene que también convencido. Y confío en el Señor. De que no hay nada, dice que nada es inmundo en sí mismo. Entonces son dos cosas que tenemos que entender. Pablo fue un fariseo, ¿recuerdas? Antes de Cristo, él era un fariseo. Y es seguro que siempre había tenido un cuidado extremo con relación a lo que comía y lo que no comía, ¿no? De lo que se abstenía de comer. Pero estando ya en Cristo, Pablo entendió esta verdad. Nada es inmundo en sí mismo. Y no solo entendió la verdad, sino fue convencido ante esa verdad. Tenía esa convicción, como lo estamos viendo. Y si tú recuerdas, lo vimos la semana pasada, en 1 Corintios 4, verso 4, porque puedes decir, bueno, ¿dónde enseñan eso la Biblia? Es muy claro, ya lo vimos. 1 Corintios 4, 4, Pablo le escribe a Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Está hablando de la comida. Entonces la Biblia no condena eso. ¿Recuerdas en Hechos 10? Hechos 10 es cuando Pedro sube a orar, ¿no? Y en una visión, en un éxtasis, él ve una visión de Dios donde desciende un lienzo. ¿Recuerdas esa historia? Desciende este lienzo donde él ve animales, ¿no? Inmundos, ¿no? De todo tipo de animales. Ve que baja, dice el verso 10 de Hechos. Estoy en el 11, con razón, ¿no? Dice el verso 11, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y ¿qué? Come. La respuesta de Pedro como un judío es esta, el verso 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Qué interesante, ¿no? Su Señor le está diciendo, haz esto, y él no. Entonces, ¿es su Señor o no? Pero bueno, a veces estamos con Dios también, ¿verdad? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Como un judío seguía la ley. Verso 15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Obviamente, con esto Dios le estaba enseñando a Pedro acerca de lo que iba a hacer con los gentiles, que él ya los iba a recibir. Pero sin duda también nos está enseñando algo acerca del alimento. Él está diciendo, come, puedes comer ya de todo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir toda la ley en nosotros. Como vimos la semana pasada, citábamos Romanos capítulo 12, perdón, capítulo 10. El fin de la ley es Cristo, ¿recuerdas? El verso 4 del capítulo 10. Porque el fin de la ley es Cristo. Para nosotros, Él cumplió la ley en la cruz. Entonces ya no estamos bajo la ley. Es por eso que Dios le revela esto a Pedro, y Pablo lo entendía claramente. Y por eso él puede decir en capítulo 14, regresando en el verso 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Es muy claro, estos dos apóstoles lo entendían. Por lo tanto, el cristiano fuerte está del todo en lo correcto en su convicción de que es libre de disfrutar cualquier cosa que el Señor no declare pecaminosa. porque esto es conocimiento. Podríamos decir que es fácil tener el conocimiento, ¿no? Abres tu Biblia, ¿no? Realmente Dios te habla, lo puedes ver claramente, okay, es cierto, aquí lo dice. Y eso es muy sencillo, pero necesitamos la convicción, que esa no es tan sencilla de obtener. ¿Recuerdas estas dos cosas? Para poder manejar nuestra libertad cristiana correctamente necesitamos tener estas dos cosas. No solo el conocimiento, sino también la convicción. Estar persuadidos en nuestro corazón de que esto es verdad. Y para eso tenemos que orar y pedirle a Dios. Porque no se debe de obligar o mandar a la conciencia. La conciencia debe de ser convencida por Dios a través de la obra de su Santo Espíritu. Él es el que convence, ¿recuerdas? Y aún eso, Dios trae convicción a nuestros corazones. Y tenemos que esperar ese momento. Si tú de repente dices, es que si yo, o sea, yo la verdad me abstengo de comer ciertos alimentos porque pues siempre pensé que no eran buenos, ¿no? Y que a Dios no le agradaba. El día de hoy me estoy dando cuenta que no, que los puedo comer ya, pero todavía siento como que estoy haciendo algo malo. No lo hagas. Ya tienes el conocimiento. Ahora pídele al Señor, Señor, pues trae esa convicción para que yo pueda usar mi libertad correctamente y no sienta que estoy pecando contra ti. ¿Sí me explico? Pero tiene que haber estas dos cosas. Y esto no lo podemos forzar nosotros. ¿Me explico? Que nosotros tengamos una convicción ya que Dios haya puesto en nuestro corazón y obliguemos a otros a tener esa convicción. Mira, aquí en la Biblia dice, o sea, ya el conocimiento ya está, ahora yo te voy a convencer. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Sí me explico? Porque podemos estar siendo tropiezo para alguien. Si Dios no lo ha convencido, si no ha traído convicción a su conciencia, tú estás obligando a esa conciencia a hacer algo de lo cual no ha sido convencido y va a terminar sintiéndose condenado, está pecando contra Dios. Vamos a ver eso ahorita más adelante. Entonces, Pablo empieza a hablar acerca de eso. Él dice, sí, o sea, yo sé y tengo, estoy persuadido, confiado en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por eso dice eso. Si tú piensas aún, o sea, si ya tienes el conocimiento, pero aún no estás totalmente convencido de eso, entonces va a ser inmundo para ti. Tienes que tener cuidado de no pecar, ¿no? Existen ciertas cosas que sabemos, ¿no?, que no son pecaminosas, pero que no nos sentimos cómodos para hacerlas. Siempre que sintamos incomodidad con respecto a estas cosas, debemos evitarlas. Aun si no son motivo de ofensa para otros creyentes, tenemos que evitarlas. No solo debe de haber conocimiento, como te decía, también tiene que haber convicción en el Señor. Cuando alguien llega y me pregunta, pastor, ¿está bien hacer esto? O sea, si tú llegas ya con esa pregunta, no, aunque no sea pecaminoso, hay algo en tu corazón que no está convencido. ¿Me explico? Si ya hay duda, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas, abstente de eso y ora. Y pide al Señor que ponga convicción para que tú puedas hacerlo sin ninguna falta en tu conciencia. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que buscar. Verso 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Te das cuenta? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, sí, ya dijo Pablo, yo sé, estoy persuadido que nada es inmundo, podemos comer de todo. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pero dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, el uso inapropiado de la libertad cristiana, o sea, del entendimiento y la convicción que Dios ha puesto en nosotros, esa libertad que ahora tenemos, si no lo sabes usar, puede dañar y aún destruir espiritualmente al hermano débil al hacer que caiga en pecado. Un cristiano débil puede ser contristado cuando es dirigido, cuando es guiado a ir en contra de sus convicciones y aún de su propia conciencia, ya sea por las palabras, el ejemplo o aún la dirección de un hermano más fuerte. Y esa es la mayor ofensa de todas. Por eso Pablo dice, ya no nos juzguemos, más bien decide, júzgate de qué manera estás amando a tu hermano, porque entonces ya no andas conforme al amor, dice el verso 15. ¿Sabes? La libertad cristiana, sí tenemos una libertad en Cristo, tenemos una gran libertad en Cristo, pero la libertad cristiana tiene un límite. ¿Sabes cuál es ese límite? El amor. Ese es el límite que tiene. El amor, aquí lo estamos viendo, ya no andas conforme al amor. Además de causarle un daño espiritual al hermano débil, el uso inapropiado de la libertad cristiana refleja falta de amor por parte del hermano fuerte. Entonces no estás siendo tan fuerte y tan maduro como pensabas, si no estás mostrando un amor a tu hermano. Es necesario y vital que entendamos que la libertad cristiana y el amor cristiano siempre están en armonía. Si tú no ejerces correctamente la libertad cristiana, no estás amando correctamente a tu hermano. Estas cosas tienen que estar juntas y en armonía. Tanto la libertad cristiana como el amor cristiano. Sí es cierto, y lo he citado anteriormente, Agustín de Hipona, si recuerdas, él solía decir que la ética cristiana se puede resumir en el dicho: ama a Dios y haz lo que quieras. Lo mencioné anteriormente. Y es verdad. Es verdad, si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo lo que hagas va a estar en su voluntad, aún lo que hagas a tus hermanos. El problema es cuando llegamos a este punto de decir: sí, yo amo a Dios y yo lo amo de esta manera, yo lo amo a mi manera, y a tu hermano no lo amas y lo estás lastimando. Realmente no estás amando a Dios, ¿no? Porque el cristianismo no consiste solo en amar a Dios, sino también en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no es así? Es el segundo gran mandamiento. Si alguno dice: yo amo a Dios, dice Primera de Juan, Primera de Juan 4, verso 20. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice la palabra, es mentiroso. ¿Te das cuenta? Tú puedes estar ejerciendo tu libertad cristiana y decir: pues mira, yo así amo a Dios. Si tú eres débil, tienes problemas, no me interesa. O sea, lo que dice la palabra es que eres un mentiroso, no estás amando a Dios. Porque estás aborreciendo a tu hermano. No, espérame, yo no lo aborrezco, yo nada más no le estoy diciendo lo que está mal y él no entiende, ¿no? No lo estás amando, por lo tanto lo estás aborreciendo, no hay de otra. Eso es lo que dice la Biblia. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, dice: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también, ¿a quién? A su hermano. Primera de Juan 4:20-21. Entonces es muy claro. El cristianismo consiste en una relación personal con Dios y con nuestros semejantes. Por eso termina diciendo el verso 15: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel. De repente suena fuerte esto, ¿se pierda? La palabra perder aquí habla de ruina, de destrucción. No se refiere a perder la salvación, definitivamente no está hablando de eso. No depende de nosotros, nunca ha dependido del hombre. Sino se refiere al daño espiritual que un creyente puede causar a otro con su actitud egoísta. Sí puede haber una destrucción, un daño. Otra traducción lo dice así: no causes una desgracia irreparable. Eso es lo que podemos hacer cuando somos egoístas y ejercemos nuestra libertad cristiana de una forma incorrecta. Por lo tanto, el perderse no equivale, como te decía, a ocasionar su condena, sino a devastar gravemente su crecimiento espiritual. Puede ser un tropiezo en su crecimiento, en su conocimiento de Dios. Y Pablo lo deja todavía un poco más dramático al decir esto: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Por quien Cristo murió. ¿Puedes darte cuenta de lo que está diciendo? Aquel porque Cristo murió. Imagínate, si Cristo ha amado a alguien de tal manera que murió por él, seríamos realmente muy, muy ruines, muy mezquinos si no podemos ceder un pequeño sacrificio por su bienestar, ¿no crees? Si Dios dio su vida entera por esa persona, ¿por qué tú no puedes ceder un poco y abstenerte un poco? Es lo que está diciendo Pablo aquí, recordando un poco lo que dijo anteriormente. Cristo es su Señor. ¿Por qué juzgas al criado ajeno? Verso 16 nos dice: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora de repente Pablo empieza a hablar acerca de nuestro testimonio. No solamente cuando utilizamos nuestra libertad cristiana de una forma incorrecta afecta, ¿no?, a nuestro hermano, es tropiezo para ellos, sino también nos afecta a nosotros mismos. Afecta nuestro testimonio delante de los hombres. Por eso dice el verso 16, no sea pues vituperado vuestro bien. La palabra vituperar es la palabra blasfemia. No sea blasfemado vuestro bien, ¿no? ¿Cuál es vuestro bien? Vuestro bien es ejercer nuestro conocimiento y nuestras convicciones en el Señor. Lo que conocemos como nuestra libertad cristiana. Es un bien que Dios nos ha dado. Y dice, no sea pues blasfemado ese bien que ustedes están haciendo. Esa libertad que Dios les dio. Podremos decirlo de esta manera. Al ejercer tu libertad, hazlo de tal manera que nadie pueda criticar o hallar alguna falta en lo que haces. Porque imagínate, una persona que no es creyente y de repente ve una discusión entre creyentes y ve que tú no estás amando a tu hermano, ¿qué va a decir? Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. O sea, realmente estás blasfemando. Estás haciendo que otros blasfemen, más bien, aún en el nombre de Cristo. Es muy claro, Pablo está refiriendo aquí al peligro y al abuso de la libertad cristiana. Debemos mantenernos en la verdad de que la libertad cristiana y el amor de Dios son inseparables. Porque si no, podremos estar dañando aún nuestro testimonio, como veíamos. Más adelante, en 1 Corintios 10, acompáñame y vamos a ver rápido esta parte. 1 Corintios 10. Dice el verso 23, 1 Corintios 10, 23. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Estos son principios, buenos principios que nos pueden ayudar a poder ejercitar correctamente nuestra libertad. Y si no te has aprendido esos versículos, apréndetelos, te van a ayudar mucho a tenerlos en mente. Pablo lo que está diciendo, los corintios en ese momento tenían como este lema, todo me es lícito, ya estoy en Cristo, tengo libertad, todo me es lícito. Como Pablo dijo, pues yo sé y estoy convencido que nada es inmundo, ¿no?, lo que había hecho Pablo, pero ellos lo estaban usando para jactarse de su libertad, para abusar de ella. Por eso Pablo les dice, sí, todo es lícito, pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Te das cuenta? Eso es el amor. Libertad cristiana y el amor cristiano, juntos, no están separados. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Verso 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. El tema que está tratando en el capítulo 14. Lo desarrollo un poco más. No, de todo lo que se vende en la carnicería, y explicaba la semana pasada esto, en ese momento las demás religiones paganas sacrificaban también a sus ídolos, animales, ¿no? Ellos los sacrificaban a los ídolos y los consumían en fuego, pero lo que quedaba lo vendían en la carnicería. Lo vendían mucho más barato y los carniceros pues lo vendían más barato, entonces era muy común comprar ese tipo de carne. Entonces él dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, no preguntes de dónde viene. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, dice, si alguna persona, una incrédula, te invita a comer a su casa, ¿no?, y pone en su mesa puerco, ¿no?, dice, tú éntrale. O sea, tú come, ¿no? De todo lo que os ponga delante, de comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero no preguntes de dónde vino esa carne. Lo que está diciendo, por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, dicen, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el Señor la tierra y su plenitud. Es muy interesante lo que está diciendo aquí. Dice, si alguien de repente dice, eso fue sacrificado a los ídolos, entonces en ese momento dile, ¿sabes qué? No voy a comer. Es como si de repente un incrédulo invita a dos creyentes, uno es débil y el otro es fuerte, ¿no? Y estando ahí, de repente uno le dice, ¿sabes qué? Eso fue sacrificar a los ídolos. El débil va a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a comer esto. Entonces tú lo que tienes que hacer es también decir, no voy a comer esto. Tal vez el incrédulo sienta mal, pero tu testimonio va a estar mucho más limpio. ¿En qué sentido? en que va a poder el amor, va a poder ver el amor que se tiene unos a otros. Y no va a empezar a ver, juzgar unos a otros, menospreciar unos a otros, ¿me explico? Y es lo que está diciendo. Si alguien declara eso, abstente de comer eso. Y dice todavía al final, lo mismo que citó anteriormente, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Por qué cita esto? Porque aún la persona, el hermano débil, es del Señor. Así como la comida es del Señor. Entonces tenemos cuidado de estas cosas. Dice al final, verso 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿No? O sea, no tu conciencia, sino el otro es el que es débil. Dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? La respuesta es muy clara y obvia, por amor. Dice el verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Te das cuenta? Habla ya del tropiezo no solamente al hermano, sino la iglesia y los que están fuera de la iglesia. No sea pues vituperado vuestro bien. Testimonio también por los que están fuera de la iglesia. Entonces tenemos que aprender a combinar esas dos cosas, la libertad cristiana y el amor cristiano. Como te decía, están en armonía, no están separados, tienen que estar juntos. Regresando a Romanos 14. No sea pues vituperado vuestro bien, y dice el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces él empieza a decir, el reino de Dios es esto. O sea, no sea vituperado vuestro bien, en el sentido de que la gente va a hablar, va a decir, eso es el reino de Dios. Eso es lo que tú me estás predicando y enseñando y donde quieres que yo participe. Dice, cuidado, eso no es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no se trata de lo que puedes o no comer. Desafortunadamente las reglas de comer y beber se han vuelto un asunto más grande que el mismo reino. Pero de eso no se trata el reino de Dios. El reino de Dios habla de la autoridad de Dios, ¿no? Eso es un reino. Hay una lección en el libro de Navegantes 3, ayer la vimos precisamente, y una de las preguntas que hace es eso, ¿qué significa reino de Dios? Y puse a investigar exactamente eso, el reino de Dios. Y el reino de Dios es el lugar donde manda Dios, ¿no? Donde Dios ordena. Es cierto que Dios gobierna todo el universo, pero esta referencia tiene que ver con el aspecto espiritual del reino de Dios. El reino de Dios es donde Él gobierna. En ese caso, Jesús dijo, el reino de Dios está en nosotros, entre nosotros, entre los cristianos, entre los creyentes, porque Dios nos gobierna. Por lo menos debería de ser de esta manera. Ese es el reino de Dios. No nos gobierna qué comemos o qué bebemos, sino Dios. Sabemos que la entrada en el reino de Dios se lleva a cabo a través del nuevo nacimiento, ¿no? Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios, ¿recuerdas? Juan 3, verso 3, es el nuevo nacimiento en Cristo. De cierto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es por eso que básicamente el reino de Dios no puede consistir en lo que comes o bebes. No se trata de eso. Dice el texto, sino justicia, paz y gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquellos que aún están preocupados acerca de lo que comen o beben, ¿sabes? Andan vagando en un desierto espiritual. No han entrado al verdadero reino. No han entrado a la verdadera plenitud del Espíritu de Dios con su gloriosa paz y gozo, como lo describe aquí. Ese es el reino de Dios. Hablamos del nuevo nacimiento, esa es la manera en que uno entra en el reino de Dios. El nuevo nacimiento consiste en nacer de nuevo, ¿en qué? En el Espíritu. Más adelante, Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, verso 5, de cierto te digo dos veces. Jesús dice de cierto, y cuando Jesús dice de cierto es un énfasis. O sea, Nicodemo, pone atención a esto. No es que él no dijera la verdad, sabes que esto sí es cierto, Nicodemo, no. Es enfático, de cierto te digo. Y lo segundo que le dice es esto, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es en el Espíritu. El nuevo nacimiento consiste en nacer de nuevo en el Espíritu. Y por eso Pablo dice que estas cosas, justicia, paz y gozo, son en el Espíritu Santo. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, no va a poder experimentar este reino. Que también puede ser personas que realmente no han puesto su fe en Cristo y siguen dependiendo de comida, bebida, de lo que se abstienen o no se abstienen. Son obras. No, el reino de Dios es otra cosa muy diferente. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Justicia. Obviamente no está hablando de nuestra justicia en Cristo, refiriéndose a nuestra posición. Pablo está hablando de nuestra justicia en el Espíritu Santo, refiriéndose a nuestro andar ya en Cristo. ¿Cómo estamos caminando? ¿De qué manera? La justicia en nuestro diario vivir siempre debería de ser más valiosa para nosotros que el ejercicio de nuestra libertad. Jesús dijo en Mateo 6, probablemente conoces este versículo, Mateo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. ¿Recuerdas? Es exactamente esto. Busca el reino de Dios, que Dios te gobierne correctamente y que vivas en esa justicia, en la justicia de Dios, conociendo a Dios. Esa es la justicia correcta. Pero eso es en el Espíritu, no lo vas a poder hacer de otra manera, como hemos visto. Después dice a continuación, paz, ¿no? Obviamente tú has experimentado la paz. Si has puesto tu fe en Cristo, has experimentado la paz de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Pero ahora tienes que vivir en esa paz. Si realmente nosotros insistimos en que la libertad cristiana es hacer lo que nos dé la gana, nunca vamos a conseguir esta paz, que es en el Espíritu. Tenemos que dejar que Dios nos gobierne por completo, que el Espíritu Santo nos gobierne, y vamos a poder vivir en paz. Hay iglesias divididas. Eso es lo contrario a la paz. Divididas simplemente porque no están de acuerdo en el color de la alfombra de su iglesia, porque no están de acuerdo en el color en que se pintó la iglesia. Cosas no esenciales. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y por último gozo. El gozo del creyente nunca es egoísta. Nunca es egoísta. Porque el gozo cristiano no consiste en hacernos felices a nosotros mismos, sino a los demás, primeramente a Dios. ¿Sí lo ves? Una supuesta felicidad que hace a otros infelices no puede venir de un cristiano. No puede venir un creyente. Si uno en su búsqueda de gozo daña la conciencia de otro, pues el resultado no será gozo, sino que tristeza. Va a ser tristeza para otra persona. Entonces el gozo cristiano se experimenta realmente cuando se lo produces a otros, aunque tengas que sufrir restricciones, limitaciones. Eso es lo que está hablando Pablo. Ese es el gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dice el verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿en qué? Lo que acabamos de ver. En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tú quieres servir a Dios, aquí hay tres maneras de poder servir a Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿no? Entonces nuestra libertad como cristianos quiere decir que somos libres para hacer no lo que queramos, sino lo que Cristo quiere. ¿Te das cuenta? Le servimos a Cristo. Sin Cristo somos esclavos. Eso es lo que somos. Sin Cristo somos esclavos, ¿pero esclavos de qué? De nuestras costumbres, de nuestros placeres, de nuestros deleites. No hacemos realmente lo que queremos, sino lo que nos tiene esclavizados. ¿Sí te das cuenta de eso? La libertad realmente está en servir a Cristo, buscar el servicio a Él. Y dice, aquel que sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Te das cuenta? Nada agrada verdaderamente a Dios, sino que los hombres conozcan y sirvan a Cristo. Y ese servicio fue posible solamente desde la venida del Espíritu Santo. Como consecuencia, justicia, paz y gozo del Espíritu Santo es ese servicio para Cristo que agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Aquí está la clave. Busca servir a Cristo en esas cosas. Y no solo eso, va a ser aprobado por los hombres. Tu testimonio va a estar limpio delante de todos, de la iglesia, los que están afuera. Los que sirven a Cristo buscando esas cosas, justicia, paz y gozo por medio del Espíritu Santo, ¿no?, y del uso apropiado de la libertad cristiana, son, como vemos, aceptables para Dios y para todos los hombres. Nuestra libertad cristiana, podríamos verla de esta manera, es vertical, ¿no?, delante del Señor. Nuestra relación con Dios, tenemos una libertad en Cristo, pero el ejercicio de esa libertad es horizontal, porque es vista por otros y aún afecta a otros, para bien o para mal. Tenemos que empezar a tomar en cuenta esas cosas. El cristianismo quiere decir poner a los demás en primer lugar y yo al último. Eso fue lo que nos enseñó Jesús, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Así es como servimos a Cristo, así es como agradamos a Dios y somos aprobados por los hombres. Verso 19 de ahí de Romanos 14 nos dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y aquí llegamos a otra conclusión de Pablo. Dice, así que, ¿no? Una conclusión más. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. De todo lo que dijo en esta porción, esa es la conclusión. Sigue esto. Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hay que hacer cosas que nos junten como cuerpo en vez de que nos dividan. Hay que edificarnos unos a otros en la fe, especialmente a los hermanos débiles. Y ya lo vimos de qué manera, amándonos, usando la libertad correctamente. Déjame citarte algo que dice Barclay en su comentario. William Barclay dice esto: una iglesia en la que hay rivalidades y disensiones, peleas y amargura, divisiones y roturas, dice, ha perdido el derecho a llamarse iglesia cristiana. No es un fragmento del reino de los cielos, sino una sociedad apresada por lo terrenal. Así es. Y a veces así se ve la iglesia del Señor. Qué triste, ¿no? Hemos fallado. Y por esas cosas tan sencillas, por no querer morir. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es difícil entender ese mensaje. No, ¿verdad? Pero necesitamos tener convicción de ese mensaje también, para que podamos aprender a morir y ceder. Ese es el verdadero ejercicio de nuestra libertad cristiana. El ceder, el abstenernos por amor a Cristo. Entonces podemos estar haciendo lo correcto, usando la libertad cristiana, pero de una forma incorrecta, ¿te das cuenta? He ahí el problema. Tu acción tal vez esté bien, pero lo puedes hacer ofensivamente, y ese es un acto de maldad delante de Dios. Realmente estás destruyendo la obra de Cristo en una persona en vez de edificarlo en amor. Por eso Pablo dice ahí en el verso 20: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas, no dice, no destruyas la obra de tu hermano. Dice, ¿la obra de quién? De Dios. por causa de la comida. Una mejor traducción de la palabra destruir sería demoler o derribar. O sea, lo que está edificando, de lo que veníamos hablando en el versículo anterior, dice, lo estás destruyendo, demoliendo con tu conducta. No destruyes lo que Dios ha edificado en la vida de otro al usar tu libertad sin amor. Este pastor y maestro MacArthur escribe esto, dice, nos parecería un crimen, y me gustó mucho cómo lo describe él, dice, nos parecía un crimen infame que alguien dañara una pintura de Rembrandt, o destrozara una estatua de Miguel Ángel, o partiera en dos un violín Stradivarius. Dice, cuán infinitamente peor es atreverse a destruir la obra de Dios, el hombre por quien Cristo murió. Esa es la obra de Dios. Puedes hacer lo correcto, como te decía, de una forma incorrecta. Y tenemos que estar cuidando de eso, cuidándonos de eso. Pablo vuelve a decir esto en el verso 20. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todas las cosas a la verdad son limpias. En el versículo 14 lo dijo de otra manera. Nada es inmundo en sí mismo. Esta es la misma verdad, pero de manera, digámoslo así, positiva. Y sí, todas las cosas a la verdad son limpias, pero tenemos que tener cuidado de no caer en lo que están los corintios. Todo me es lícito. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? 1 Corintios 6, verso 12. Dice así, todas las cosas me son lícitas. Te digo, este era un lema de esta iglesia. Más adelante, ya en otro tema, lo usa en el verso, en el capítulo 10, como lo vimos. Pero aquí el verso 6 lo menciona, capítulo 6 lo menciona, verso 12. Todas las cosas me son lícitas. Pero ¿qué dice? Mas no todas convienen, nuevamente. Ey, ¿pero te conviene eso? ¿Es conveniente para ti? Dice, todas las cosas me son lícitas, dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí, ten cuidado que eso te esté dominando realmente. Dice el verso 13, las viandas, o sea, la comida, el alimento, para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro, dice, las destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Cito esto porque de repente algunos usan este contexto, ¿no? Y otro tema que también es de controversia en la iglesia, ¿no? Acerca de los tatuajes. ¿Te ha pasado? Que si uno tiene, si es bueno que un cristiano se haga tatuajes, si está bien o si está mal. Bueno, la Biblia no dice nada acerca de eso. En el Antiguo Testamento sí habló acerca de eso, no marcar la piel, pero nuevamente, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Ya no estamos bajo la ley. Pero es que aquí dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es muy claro lo que dice más abajo. Dice, ¿ignoráis, verso 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y todos usan este pasaje. ¿El contexto cuál es? ¿Sabes cuál es el contexto? No son tatuajes, el contexto es fornicación. Algo que sí es esencial, sí es pecaminoso. No es algo no esencial. ¿Sí me explicó? Y se anda juzgando a todo mundo que si tiene tatuajes, que si no tiene tatuajes. ¿Sabes? Yo conozco gente, muchos cristianos, que aman a Dios con todo su corazón y están tatuados. Y aún se tatúan cosas, pues a palabra de Dios y eso. ¿Y sabes cómo les ayuda eso en sus ministerios? Por ejemplo, gente que va a la cárcel, que va a predicar a las cárceles. Y simplemente con el hecho de ir tatuados se identifican los presos con ellos. Y ya abrieron un camino para poder dirigirse a ellos. Dios lo está usando, y aún su cuerpo lo está usando para el Señor. Nuevamente, tenemos que tener convicción. Si tú tienes la convicción de no, yo nunca voy a tatuar, perfecto, no lo hagas, pero no juzgues al que lo hace. Él tiene esa convicción. ¿Sí me explico? Es lo que estamos hablando. Ya lo vimos, o sea, la Biblia no condena esas cosas, no son esenciales. Este versículo habla de fornicación, no habla de tatuajes. Son cosas esenciales, cosas que sí condena la Biblia. Huí de la fornicación, dice en verso 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ya unos los corintios decían, pues todo me es lícito, espérame. No todo conviene. Yo no voy a dejar dominar por ninguna de estas cosas. principios que nos pueden ayudar. Porque también puede gustarte mucho el deporte, ¿no? Y te gusta el deporte y tienes tu equipo de fútbol en las noches, ¿no? Y vas a jugar y de repente te cierran la cancha, y entonces ya hiciste el coraje del mundo y estás bien enfadado. Entonces te está gobernando eso. Y no es pecaminoso, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Te está dominando eso. Y es lo que dice: todo te es lícito, pero ¿qué cosas te convienen? Número uno, ¿qué cosas te conviene hacer esto? ¿Vas a glorificar a Dios con esto? ¿O vas a hacer tropiezo a otros? Número dos, ¿qué cosa te está dominando? Todo te es lícito, pero ¿te está dominando? ¿Al grado de no mostrar amor a otros? ¡Ey! Eso ya es pecado. Todo me es lícito, pero ¿está edificando? Como lo vimos en el capítulo 10. ¿Está ayudando a que la obra de Cristo crezca, no solo en ti y en los demás? Son las cosas que tenemos que preguntarnos y que tenemos que ver. Sí, todas las cosas a la verdad son limpias, pero tenemos que pasarlo por este filtro y sobre todo por el amor. La Biblia nos enseña a ser moderados en todas las cosas y hay límites para nuestra libertad, como veíamos. No debemos ejercitar nuestra libertad de una manera que nos lleve a ser esclavos nuevamente de algo. Por eso dice, sí, todo es lícito, pero no me voy a dejar dominar por algo. En el momento en que estés bajo el poder de algo, ya no eres libre, ya no hay libertad en Cristo. Ahora eres esclavo de esta otra cosa y tienes que tener cuidado de eso. Dice ahí entonces en el verso 20, pero es malo, o sea, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. El peligro radica en que cuando la libertad es ejercida con insensibilidad y egoísmo por los cristianos fuertes, realmente esa bendición puede convertirse en un daño. Y no tenemos derecho a inquietar o perturbar la conciencia de otro en cosas que no son de tanta importancia o esenciales en la iglesia. No debemos usar la libertad cristiana como excusa para lastimar o dañar la conciencia de alguien más, porque eso es peor. Entonces no se trata solo de examinar lo que puede afectarme a mí, sino también tengo que examinar en mí lo que puede afectar a otros. Es lo que tenemos que hacer. Verso 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces Pablo dijo, todas las cosas a la verdad son limpias, pero bueno es no comer carne ni beber vino. Pablo dice que es una cosa excelente que un creyente, con el fin de no ofender a otro hermano en la fe, se abstenga de comer carne o de beber vino. Y no solo esto, dice, ni nada que tu hermano tropiece. Y aquí de repente ya empieza a hablar de beber, ¿no? Salimos la comida, ahora la bebida, igual, de la misma manera. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo no está prohibiendo en términos absolutos que se tomen bebidas alcohólicas, lo cual no se prohíbe en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No hay ninguna prohibición de tomar bebidas alcohólicas. Se trata de abstenerse de hacer cualquier cosa que pueda hacer tropezar a tu hermano, es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué onda con lo de las bebidas alcohólicas? La Biblia sí condena algo. No os embriaguéis, Efesios 5, verso 18. No os embriaguéis. ¿Recuerdas? Es muy sencillo. Bebidas alcohólicas, ¿no? Yo creo que no tiene nada de malo que una persona en Cristo pueda tomarse una cerveza, una comida, un vino, una comida. Pero cuando eso ya te está dominando, ¡ey! Ahí estás pecando, ¿me explico? Si eso te va a dominar, déjalo a un lado. Y es más, yo como creyente, ¿no? Y yo lo puedo ver de esta manera y yo les invito a hacerlo, ¿no? Yo tengo esta convicción de no tomar absolutamente nada, o sea, no es tropiezo para mí, pero yo tengo esta convicción por tres cosas. Número uno, el contexto, ¿no? El contexto social en el que vivimos, ¿no? Todo el mundo pues toma, ¿no? Y cuando toma pues casi siempre se emborracha, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que de repente nada más eche una copita como un aperitivo, ¿no? En una comida. O sea, realmente esas comidas terminan en borracheras. ¿Me explico? Entonces, por el contexto social, pues prefiero yo no tomado absolutamente nada. Por el contexto en el que yo vivía antes, no, yo sí tomaba, sí me emborrachaba anteriormente antes de Cristo, yo no vuelvo a tomar ya alcohol, ¿no? Y sobre todo, pues, por el contexto en el que estoy ahora, Dios me llamó a ser pastor y dice la Biblia que el pastor no se ha dado a vino, o sea, que no tome vino. Entonces, en lo personal, yo por eso no tomo vino, ¿no? Y yo sé que puedo, de repente en mi casa, tomarme una cerveza sin ningún problema, ¿me explico? O un vaso de vino. Pero no lo hago, ni siquiera en mi casa. Y yo te animo a que como creyentes no lo hagas. ¿En qué sentido? Por simplemente el contexto social. Cualquier persona a la que te vea así fuera, ¿no?, puede estarte tachando y blasfemando acerca de lo que... Ah, mira, es cristiano, pero ve cómo toma. Y nada más está tomando una copita. ¿Me explico? Esa es, pues, mi sugerencia, ¿no? Tú tienes tus convicciones, está bien, la respeto, ¿no? Pero simplemente como sugerencia, creo que tenemos que tener en cuenta estas cosas de las que estamos viendo, ¿no? Aparte, cuando Pablo habla de bebidas alcohólicas, en el tiempo de Pablo, ¿no?, el vino se rebajaba con agua, contenía muy poquito alcohol. O sea, la gente no se emborrachaba tanto con un poco de vino, tomaba muchas cantidades de vino, de alcohol. Entonces, es importante entender esas cosas, ¿no? Aún Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino, ¿no?, por tu problema estomacal. Pero es por eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de esas cosas. ¿Me conviene? O sea, ¿me conviene no solo a mí, a los que están a mi alrededor? ¿No? ¿Edifica? ¿Me puede dominar? ¿Sí me explico? Nos van a ayudar a mucho estas cosas, entender esto. Por eso él dice, bueno, es no comer carne ni vino, ni nada que tu hermano tropiece. Ya un Pablo pone el ejemplo de la carne y el vino en el sentido de que pues no tiene nada de malo, pero ten cuidado, puede ser un tropiezo. Y aún dice cualquier cosa, ¿no?, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, ¿no? Si ciertas cosas ofenden o debilitan a mi hermano, pues no las haré delante de él. El amor cristiano me hace vivir con más dominio de lo que demanda mis propias convicciones. Alegremente puedo negarme a mí mismo para no ofender a o hacer tropezar a un hermano más débil. Verso 22, para terminar, Pablo dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo cierra con estos dos versículos. Es muy interesante porque en el versículo 22 dice, tienes tu fe, dice, tenla para contigo delante de Dios. Y es obvio que este versículo está dirigido al cristiano fuerte, ¿no? Tienes tu fe, o sea, tienes tú tus convicciones, tenlas para contigo delante de Dios. O sea, aquel que entiende y aprecia su libertad en Cristo tiene que hacer esto. Tienes convicciones contigo delante de Dios. No presumas con los demás tu libertad. No te jactes. Puede ser un tropiezo. Por eso dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, eres bienaventurado. Estás creciendo en la fe. Pero ten cuidado de no empezarte a jactar, porque realmente vas a empezar a caer. Ten cuidado de no convertirte en una herramienta. Jesús dijo en Juan 10, verso 10, Él dijo, el ladrón vino o viene para matar, para destruir. La palabra destruir es destazar, para hurtar, matar y destruir. Estoy hablando de Satanás, eso vino Satanás. Jesús dijo, yo vine para dar vida y vida en abundancia. El problema es que a veces, aún como creyentes, ya estando en Cristo, le servimos a Satanás y no a Jesús. Y somos herramientas. Ten cuidado en no convertirte en una herramienta inconsciente en las manos de Satanás, al incitar a un hermano a actuar en contra de sus convicciones. Deja que todos sirvan a Dios de acuerdo a su propia medida de fe. Dice el verso 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Este versículo está dirigido al cristiano débil. Así como el creyente fuerte comete pecado al hacer que un hermano débil vaya en contra de su propia conciencia, el hermano débil peca o se condena a sí mismo cuando va en contra de las convicciones de su propia fe. y se rinde a aquello que su conciencia condena como pecaminoso. ¿Por qué? Dice el texto, porque no lo hace con fe. No hay una convicción. Tal vez haya conocimiento, como hemos visto. Ok, ya lo leí en la Biblia, es cierto. Sí hay conocimiento, pero no hay convicción. Por lo tanto, no hay fe. Y lo mejor es abstenerse hasta que Dios traiga convicción, ¿me explico? Porque dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Qué fuerte eso, ¿no? Todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, el que desafía su conciencia es culpable de pecado. El que hace algo en contra de su conciencia en cuanto a cosas no esenciales es pecado, está pecando. Porque comer algo dudando, como vimos, no es de fe, por lo tanto es un pecado que implica condenación. Entonces, cuando un creyente al usar su libertad hace algo que no está de acuerdo con su conciencia, comete pecado, porque puede decir, ok, yo quiero verme igual de maduro que él, ¿no? Ya entendí, sí, está escrito, pero realmente había una convicción, ten cuidado, porque puede estar pecando, porque no hay fe ahí. Si algo nos incomoda, lo más seguro es que no sea de fe. Y por lo tanto, sea pecado para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? No hacerlo, abstenernos, hasta que Dios ponga convicción y haya fe en nosotros. Entonces, podemos ver cómo Pablo termina este capítulo dándonos algunas pautas y principios acerca de cómo podemos mostrar amor. En ese tema, que muchas veces es de controversia y que no debería de ser. Principios, hemos visto muchos principios. El día de hoy vimos otros. Sí, todo es lícito, pero ¿qué te conviene? Todo es lícito, pero ¿qué edifica? Todo es lícito, pero ¿te está gobernando? Son cosas que tenemos que preguntarnos. Y no solo eso, la libertad cristiana, lo que vimos, que representa un conocimiento del Señor, y no solo un conocimiento, una convicción del Señor, esa es la libertad cristiana, tiene que ser, ¿no?, limitada por el amor. Por el amor. Nuevamente te invito y te lo dejo de tarea, lee 1 Corintios 8, 9 y 10. Ahí Pablo desarrolla estos temas más largos. Capítulo 9, Pablo se da él como un ejemplo de eso. Cómo él usa su derecho, esa libertad, simplemente absteniéndose de cosas para no ser tropiezo. Y ese es el ejemplo que tenemos, y no solo de Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Ese es el ejemplo, esas son las pisadas que tenemos que seguir nosotros. Sí, ahora en Cristo tenemos libertad. Hemos sido justificados por gracia, como vimos en Romanos, pero ahora tenemos que vivir de acuerdo a esa justicia, bajo esa gracia, viviendo en paz, en gozo, como veíamos. Ese es el reino de Dios, y eso es en el Espíritu Santo. Es increíble cómo aún en cosas que parecen buenas, nuestra carne puede engañarnos y puede llevarnos a pecar contra Dios. No dejemos que nuestro orgullo nos gane. Busquemos siempre, como veíamos, la mutua edificación y la paz entre nosotros. Eso es lo que Dios quiere como iglesia. ¿Oramos por esas cosas? Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos terminar este capítulo, Señor, y sobre todo por darnos el entendimiento, Señor, para poder, Señor, conocer estas cosas. El día de hoy hay cosas que hemos entendido. Sin embargo, te pedimos que tú no solo nos des ese conocimiento, sino nos des convicción de esas cosas, Señor. No queremos pecar contra ti, no queremos hacer pecar a otros. Queremos simplemente vivir en este reino, Señor, siendo gobernados por ti, Padre. Ya no por las cosas, Padre, en las cuales hallamos libertad. Ya no por nuestra carne, sino solamente por ti, viviendo en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Señor. Entre nosotros, Señor. Muéstranos, Señor, en qué momento nosotros tenemos que ceder, negarnos a nosotros mismos, abstenernos de cosas, Señor, que sabemos que, pues sí, somos libres de hacerlas, pero no es el momento correcto para hacerlas, Señor. Podemos estar lastimando a alguien más, Señor. Podemos estar, Señor, manchando nuestro testimonio delante de la gente que no te conoce. Creo que hay muchos principios de esto. Gracias, Señor, por darnos, Señor, una mente, un cerebro, por darnos un corazón, Señor, por darnos una conciencia, por darnos tu palabra, pero sobre todo gracias por darnos tu Espíritu Santo, el cual nos convence a toda verdad, Señor. Gracias, Padre, por esto. Ayúdanos a seguir edificando nuestras vidas en Cristo, aún unos a otros como iglesia, Señor. Queremos ser una iglesia sana, una iglesia fuerte, madura, Señor, y aún aplicando esos principios para aquellos que a lo mejor son nuevos en la fe, van llegando, Señor, poderles amar de la forma correcta, Señor, aún negándonos nosotros mismos como tú lo hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Haz tu obra en nosotros, haz tu obra en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.